En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de entra a latamwin.line que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Los Tres Mosqueteros en ese día después. O sea, yo soy ochentera, así que esa película de un día, el día después, por Dios que me marcó. Pero aquí tenemos un panel increíble y además tenemos noticias. Voy a partir primero presentando a un D'Artagnan estable que está a mi izquierda, a la derecha de su pantalla, José Ignacio Concha. ¿Cómo estás, José Ignacio?
Feliz, pues, querida Mayra, contento. Imagínate, en este tremendo panel me siento honrado y feliz. Un honor.
No,
un
y
honor.
Te fijáis que yo estoy combinada con mi sombrero el color y tú también.
Mayra, tú siempre te ves bien. Siempre.
No, sí, pero es que te combina el chaleco con
hoy no me había fijado en ese detalle. Y no fue pensado por lo demás.
No fue pensado, pero para que veáis, para que veáis.
Las cosas casuales salen mejor que las planificadas.
Estás muy bien ahí de D'Artagnan. Y a mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, pero obviamente que a mi derecha es lo más importante, tenemos a un nuevo mosquetero estable. Hemos hecho una contratación de estrella de Hollywood directamente de la Florida.
Florida.
De Florida, Florida ha llegado a los estudios aquí de agricultura. Bienvenido, Rodolfo Carte.
¿Cómo están, chicos? Qué orgullo estar acá, qué contento me siento. Mi viejo, su primer trabajo en Santiago fue en la Sociedad Nacional de Agricultura, vinculado estrechamente a esta radio. Mi papá se murió ya hace más de 28 años, de alguna parte probablemente está sintonizando a la radio porque mira las vueltas de la vida, vuelvo a la casa.
De esta
que nos dio trabajo, que nos dio futuro, yo soy buena parte de lo que soy gracias a mis viejos y obviamente al trabajo en la SNA y la Radio Cultura. Así que contento de estar, además entre amigos, en Los Tres Mosqueteros.
No, pero bienvenido. Bienvenido. Bueno, ¿cómo fue esto de...? Porque, además, ¿cuántos años...? Cantidad de tiempo en la Florida, reinventarse ahora. Bueno, esto es una cosa part-time, pero vamos a tener un Rodolfo Carte 3.0.
Según la vida es así, la vida siempre es para adelante. Así como nunca se pensó que yo podía ser alcalde de la Florida, porque fui producto de un accidente. Si uno hace memoria, el alcalde Cajardo esa época renuncia, se produce una vacancia en el cargo, la izquierda no da quórum para que el consejo elija, y al final, después de 4 meses, yo terminé electo al cachipún, prácticamente, como alcalde. No me conocía ni Cristo. Y después de 13 años, gané las 3 elecciones sucesivas, siempre con más votos, con el cariño de la gente. Y con bastante reconocimiento también a nivel nacional. Yo, cuando me dicen figura nacional, yo no lo miro desde una perspectiva del ego, sino como la suerte de que alguien común y corriente puede escalar hasta lo que llaman ser figura nacional. Ahora que está tanto en discusión el mérito, la libertad, y, o que no nazca en tal o cual comuna, yo lo único que digo, ojalá muchos otros Rodolfo Carter que hay en distintas comunas, La Florida, Maipú, Puente Alto, Valparaíso, Viña, que no bajen los brazos. Este país generoso, bondadoso, es capaz de darle espacio a sus hijos cuando estos se esfuerzan. Y la tarea de los que estamos en política, en la alcaldía o en otra responsabilidad, es que este país siga siendo generoso y bondadoso con esas personas.
Bueno, ¿y cómo fue la salida ahora de la municipalidad?
Triste.
Me imagino.
Mega triste. Yo me preparé el día 1 para dejar este cargo. Me impuse hábitos. Desde luego vivo en La Florida. Yo vivo en La Florida. Segundo, me esforcé por ir al supermercado, ir al gimnasio, andar con la bici en la calle, que la gente viera que soy un vecino más. Y no solamente como un gesto hacia los vecinos, sino también por disciplina personal, de cuidarme mucho, como dice el poema If, si eres capaz de mirar al éxito y a la derrota como los dos grandes impostores que son. Yo creo que la fama o la popularidad también es un impostor, entonces hay que tratarlo como tal, no tomárselo en serio. Entonces mantener una vida normal, recatada, muy apegada a la gente, de modo tal que cuando la fama te deje o el éxito se ahuyen,
tu vida siga.
Mi vida siga y el porrazo no sea muy fuerte. Y estaba muy preparado para eso, pero para lo que no estaba preparado, y está el lado B, es para las relaciones con la gente, el cariño de los ciudadanos. Gente que uno nunca vio y que ellos sintieron que la gestión municipal en algún minuto los tocó, especialmente en la pandemia. Lo vamos a echar de menos, qué pena, mi mamá, mi hermano. O sea, todo el mundo tiene algo que decirme, como yo de alguna forma los toqué. Y después los equipos, bueno, ahí fue feroz. Yo, de las cosas que me siento muy orgulloso, es que dirigí un equipo muy transversal de hombres y mujeres muy jóvenes, que su primera misión en servicio público fue en la Municipalidad de Florida. Llegaron de 26. Daniel Reyes, el nuevo alcalde, sí, el claro. alcalde con más votos de Chile, de la derecha, es Daniel Reyes. Sí. Que doña Pepa Hoffman dijo, a usted no lo conoce nadie. Es el candidato con más votos de Chile Vamos en todo Chile. Llegó a trabajar de 25 años. Y hoy día es el alcalde de la Florida. El administrador llegó con 26. Y así sucesivamente. Entonces, sin darme cuenta, me lo decían los chiquillos, despedimos al profesor jefe, nos estamos graduando. Porque claro, entraron en kinder, por así decirlo.
Sí, claro.
Y salen de cuarto medio. Y la despedida de cuarto medio. ¿A quién no lloró cuando se fue a cuarto medio? Así que fue bien, sí. fue bien lacrimógena la despedida.
Bueno, pero ahora estás aquí con sombrero, ya que no tuve el birrete de la grabación, después podemos tirar los sombreros, ¿no es cierto?, de bienvenida aquí a los Tres Mosqueteros. Además, vienes como un Aramis.
Sí, la verdad que, bueno, tú me explicabas con tu infinita cultura que Aramis es el más buen mozo del grupo, cosa que aquí es la excepción que confirma la regla. Pero
es muy sabio también.
Es sabio y mira, lo más importante, a propósito de los mosqueteros, todos para uno. Así tenemos que funcionar en Chile. En tiempos turbulentos, entre amigos, entregar la vida para una gran causa. Está terminó ya mi misión en la Florida. Cualquiera otra misión que venga hacia el futuro, y igual ustedes tienen que estar con esta lógica. Uno de repente se da cuenta, ayer lo vimos un poco,
sí.
Explicaciones medio torpes, tratar de justificar lo injustificable, codazos por salir o no salir en cámara. Y el Chile profundo que sufre todos los días requiere más que nunca generosidad y amor de parte nuestra. O sea, esta es una época para patriotas.
Sin lugar a dudas. Bueno, respecto a un poco a los comentarios, porque partamos por ahí, porque está fresquito, fueron las elecciones ayer. ¿Cómo viste tú todo el proceso y cómo ves lo que se viene para adelante? Porque efectivamente, primero, llegamos, en el caso de la región metropolitana, a una segunda vuelta que probablemente nadie esperaba. Por otra parte, si uno mira los resultados macro, el mundo de la derecha ganó 6 plazas en relación a los que tenía antes. Si uno mira la sumatoria de votos, en total la derecha tiene una cantidad importante y por lo tanto esto es como el fútbol, como que todos ganaron, ¿ha visto? Como una cosa y todos, en el fondo, todos perdieron, todos ganaron, entonces tiene una explicación. Pero ayer nos tocó encontrarnos en el comando de Pancho, así que ¿cómo lo ves tú?
Sí, pues bueno, las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican, dice el adagio, pero no puedo obviamente no saludar al exalcalde Rodolfo Carter, a quien considero un amigo. Me tocó ir a verlo varias veces cuando era alcalde de ahí a la municipalidad, y públicamente quiero reconocer que siempre me recibiste con mucho cariño, ¿eh? Con mucho cariño y siempre dispuesto a ayudar. Haces escuela tú, y eso es muy valioso, porque apoyas a las personas que se te acercan, así que te lo reconozco públicamente y te doy la bienvenida también al programa. Y sobre lo que preguntabas tú, Maida, efectivamente, ayer nos encontramos en el comando de Pancho. Yo creo que el proceso, y aquí tomo palabras de Rodolfo, ¿eh? Hay que combinar realismo, pero también con optimismo, porque yo creo que la derecha tiene que también hacer una reflexión bien profunda, el sector en general, ¿eh? No solamente unos u otros, porque está bien, en relación a lo que había, se avanzó, sí, pero yo creo que para ganar, o sea, para pensar en ganar la presidencial, recuperar el gobierno y tener un congreso que acompañe ese nuevo gobierno, yo creo que hay bastante más que picar, como se diría en construcción. Hay que entrar a picar bien profundo, esto requiere cirugía profunda, porque de verdad, y aquí también tomo algo que hemos analizado antes, las elecciones para mí son un resultado final, valga la redundancia, de un proceso previo. Y ese proceso previo incluye varias cosas, entre otras, por cierto, la batalla cultural. Hay que ganar en esa cancha. Las elecciones son el resultado de algo que tú ya hiciste antes. Tú, cuando la persona, cuando la señora de la Florida, por ejemplo, va a votar, va a emitir su sufragio, es el resultado de algo. Esa señora te va a evaluar ese día. Pero uno tiene que pedir mucho más que el voto. Eso tiene que aprender a ser la derecha. Tenemos que aprender a pedir la confianza de las personas. Pero para ganarnos la confianza, tenemos que predicar con el ejemplo.
Y hay que tener un proyecto.
Y hay que tener un proyecto. A eso quería llegar. Hay que tener un proyecto, porque para reemplazar a un gobierno miserable, mediocre, como el que tenemos, no basta solamente la crítica. Tenemos que pasar a proponer un plan a Chile, hacerle una propuesta a Chile. Y esa propuesta a Chile pasa por recuperar la esperanza. Y esa esperanza es la que miles y miles de personas en Chile están perdiendo. Y nosotros tenemos el deber moral de tratar de devolvérsela.
Bueno, ayer tuvimos esta elección y yo creo que dentro de las explicaciones, porque ciertamente Francisco Rego no ganó la metropolitana, pero más allá de que no ganó, hizo un rol esencial. 2 millones de votos,
sí.
a ver, Francisco Rego.
Notable.
Que no le habían dado nunca un pase, yo creo que es algo notable. O sea, este mosquetero, porque es nuestro propio Atos, o sea, es de la casa, mañana espero que se reintegre al panel, porque lo hemos echado harto de menos, porque la campaña lo de alguna manera lo raptó durante un largo tiempo.
Secuestró.
Lo secuestró, esa era la palabra.
El rapto incluye otro delito que no vamos a citar ahora.
Ya, lo secuestró. Pero mañana esperamos tenerlo de vuelta. Pero yo creo que es heroico lo que se logró en ese sentido. Pero por otra parte, también, y aquí te voy a dejar al tiro para que comentemos el tema, Pancho fue de gobernador por la metropolitana porque la política fue la ventana que le dio. Porque Pancho durante mucho tiempo quiso ser parlamentario, trató de presentarse, lo bajaron, lo volvieron a bajar.
Ah, ¿sí?
¿Ya? Y por lo tanto de pronto le dijeron ya gobernador metropolitano, porque yo creo que siempre ellos dijeron no va a salir. Nunca esperaron que llegara a segunda vuelta. Entonces, yo creo que lo que Pancho Rego hizo, más allá de que no haya ganado la derecha, primero es taparle la boca a la política de la derecha.
Le fue bien a pesar de la derecha.
Yo fui testigo privilegiado, porque me acuerdo que el domingo antes de la inscripción, yo venía de la playa y Pancho me llama. Pancho estaba ayudándome en la Florida y me dice, oiga jefe, me acaban de ofrecer este cachito. ¿Lo tomo o no lo tomo? Yo le pregunto, ¿qué te hace más feliz, Pancho, si al final?
Sí, pues.
No me gusta en principio, porque a mí me gustaría más la carrera parlamentaria, pero siento que es una obligación, nadie más lo quiere. Entonces le dije yo, razón igual que tú, te voy a acompañar en la decisión que tú tomes. Y efectivamente, se lo dieron sin... Primero porque no había nadie más que quería.
Exacto, a eso es lo que quiero, o sea, lo que quiero plantear.
Llegó por descarte. Y segundo, y ayer a la candidata de la UDI se le salió entre líneas, porque dijo, bueno, no esperaban que ganara. O sea, en el fondo... El pensamiento hablado de Evelyn Matthei representó lo que muchos en la derecha pensaban. Oye, pues si le dimos esta oportunidad sin ninguna perspectiva de que pudiera ganar. ¿Qué hizo Pancho? Primero, en muy poco tiempo remontó una campaña con todo en contra.
Sí.
Con una figura nacional, conocida, que repartió plata a diestra y siniestra en los municipios.
Y un incumbente, que ya estaba.
Y a Pancho le empezaron a dar en la cabeza de entrada. Lo menos que le dijeron era que era inestable emocionalmente.
De ahí, o sea, hacia arriba.
De ahí hacia abajo. Le dieron muy duro. Y pese a eso, hizo una muy buena performance. Es cierto que 45 no es igual a la mayoría absoluta, pero está muy sobre lo que se había logrado antes.
O sea, de hecho marcó más que lo que marca la derecha.
Y además, esto tampoco es por nada personal, pero en la quinta región fue una figura consagrada de la derecha, secretaria general de un partido importante. Ahí perdió 10 puntos. La derecha, en la quinta región en primera vuelta, sumó 48-7. Y la candidata que pasó a la segunda vuelta llegó solo a 37, perdió 11 puntos en ese viaje. Pancho sumó a toda la derecha y sumó puntos. O sea, obviamente tiene una épica, un relato y un trabajo que le pertenece completamente a Pancho, pero creo que siendo generoso con Chile... Es bueno que nos saquemos los guantes en el sector político, porque el ninguneo con la gente sencilla es pan de todos los días.
Absolutamente.
Yo vi arriba del escenario mucha gente muy condescendiente que dice, no, pues es Panchito. Démosle esta cuestión porque no tenemos a nadie más. ¿Cuántos Panchos Regos más hay? ¿Cuántos más liderazgos hay dando vuelta a la derecha, gente talentosa? Sí. Que no tiene oportunidades porque tiene que hacer la fila para los mismos de siempre.
No, por eso, aquí yo creo que se hizo un terremoto político en la derecha importante, que además se incrementó, y voy a dejar ese pelo en la sopa como para que la revolvamos de vuelta a comerciales, pero a mí me encantó el golpe en la mesa de don Carlos Larraín.
Don Carlos.
Así que vamos a hablar de eso de vuelta a comerciales, ya les explicamos qué es lo que hizo, si usted se perdió lo que hizo Carlos Larraín.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Entra a la tamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, la Tamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que la Tamwin tiene para ti. En la Tamwin, juega seguro y de manera responsable. La Tamwin, sabes, apuestas, ganas.
que contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre de 2024.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
La cuenta regresiva para Undercover Party ha comenzado. Tienes hasta el 30 de noviembre para unirte a la noche más exclusiva de Año Nuevo, aprovechando beneficios Undercover. Vive una noche de glamour y misterio a lo Gatsby. Plumas, brillos, collares y un dress code chic y enigmático. ¿Qué esperas para unirte? Información secreta en cassandra.garcia@cheraton-mediossl.cl. Antes de que en 3, 2, 1, ¡fuera!
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram, @casagarciahuidobro y Banquetería GH.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, ya sin sombrero, porque aquí hay que elegir o el sombrero o los audífonos. Y sin los audífonos nosotros no escuchamos la música ni los efectos especiales que nos pone Luchito. Escuché, que le ponen toda la adrenalina. Sí, pues está ahí combinado, ¿viste? Te combinaba, ¿viste? Yo creo que Rolf era el menos combinado hoy día. No. Te voy a buscar un... bueno, o tenemos dos alternativas. O le cambiamos la cinta...
O la chaqueta.
O nos cambiamos la chaqueta.
Yo estaba feliz porque me combinaba.
La cinta mejor.
Estaba feliz con mi outfit, me combinaba.
Bueno, estábamos hablando de este golpe sobre la mesa, este golpe de tablero que se mandó ayer Carlos Larraín. Carlos Larraín nunca ha tenido un pelo en la lengua y dice las cosas tal cual. Es un hombre tremendamente inteligente. Y ayer, después de los 2 millones de votos... A ver, 2 millones de votos, entendamos que ayer habían varios senadores en el lugar que habían salido electos con mucho menos cantidad de votos, y por lo tanto esto muestra una base política enorme. Y don Carlos Larraín lo que plantea es, bueno, tendrá que ir a primaria con Evelyn Matthei. Y obviamente que al desastre dice, no, lo queremos, pero nunca tanto. ¿Ya? O sea, aquí no me lo toquen, o sea, claro, que no me toquen a la Evelyn, porque...
Hasta ahí llegó el cariño de alguno.
Hasta ahí llegó el cariño. Entonces, ciertamente hay gente que está nerviosa con esto, sin duda el gobierno ha desplegado una minuta impresionante, ganó la paz por sobre la confrontación, ganó en el fondo el diálogo sobre la violencia, y eso lo dicen los que quemaron el país. O sea, a ver, ¿de qué me están hablando? ¿De qué violencia? De pronto ser enérgico y tener convicciones es violento, y entonces mentirle a la gente no lo es. Es algo tremendamente curioso. Te doy la palabra primero a ti, Rodolfo, y después...
Sí, mira, yo creo que hagamos como lo decía Ignacio recién, hagamos una mirada un poco más crítica. Tenemos el peor gobierno de la historia, probablemente, y se la pelea a Salvador Allende.
Están ahí.
Se la pelea, porque Chile era harto más pobre en la época de Allende, por tanto, la posibilidad de hacer daño en la época de Allende era mayor. Hoy día tenemos un país más próspero y con más instituciones, por tanto, cuesta más. Pero no sé cuál de los dos presidentes más penca, si este o Allende.
De formación este.
No, sin duda, pero la capacidad de hacer daño, creo que este fallo fotográfico. Y en ese sentido, a pesar de que este es un gobierno que no tiene pulsaciones cerebrales, tiene un electroencefalograma plano en idea y en gestión política, desde el suelo igual la pelearon.
Sí, claro que la pelearon.
Y si tú ves del total de la población chilena hoy día, 15 millones tienen gobernadores de ellos, solo 5 nosotros.
Sí.
Entonces, hubo cuestiones notables como la de Pancho, que era un componente épico. O el resultado en Concepción, que fue un gran resultado.
Sí.
O el resultado de algunas regiones del norte. Pero Valparaíso, un desastre.
Tremendo.
Y así, a lo largo de Chile, producto de que tenemos un sector sin ideas.
Sí.
Y que se tiene que abrazar a personalidades de última hora para poder ganar y salvar los muebles. Y una vez que ganamos las elecciones, no sabemos qué hacer. Porque al día siguiente ganamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí aparece la izquierda en gloria y majestad, con su infinito talento para hacer daño. Por eso hoy día cuando mienten y tratan de aparecer como blancas palomas, ellos son los pacifistas, ellos son la unidad, ellos son la razón. Yo decía, el patudo de Bodanovich el otro día hablando de amistad cívica. Ojalá hubiese hablado de amistad cívica cuando estaban quemando Chile, sus amigos del Frente Amplio. Ahora ellos creen en la amistad cívica y Pancho era el energúmeno.
Sí, pues.
Nosotros somos los violentos y ellos eran los buenos. Bueno, ¿por qué finalmente nos terminan ganando en muchas elecciones? No solo porque tienen un talento infinito para mentir. En eso tienen talento y ahí no les vamos a competir y no tengo interés en que los compitamos. Pero nosotros no nos hemos ganado el corazón de la gente. Y eso es un desafío de largo plazo, lo hemos hablado en la batalla de la idea. El mayor orgullo de un servidor público, en mi caso fue así en la Florida, es entregarle a otro de tus mismas ideas la continuidad. Porque finalmente ese es el reconocimiento de que no confiaron en ti, confiaron en lo que tú representas.
En un proyecto.
En una idea. En
que hay un proyecto.
En una forma de hacer las cosas. Entonces yo desde el día uno les decía a los cabros de la Florida, tenemos que tener la eficiencia de Piñera con el corazón que aparentemente tenía Bachelet. Que la gente se dé cuenta que nos importan. Que cuando les entregamos algo no es asistencialismo, sino que es cariño por los demás. Y creo que hay un trabajo que hacer, Maida, súper importante. Yo creo que no nos podemos esquivar eso, más allá del esfuerzo increíble que hizo Pancho y otros candidatos. Hoy día la derecha, al final, cuando se ve presionada una elección, la gente no le cree, la mira con desconfianza y solamente vota por candidatos de derecha a las presidenciales como un mal menor. El presidente Piñera, evidentemente, una pena que haya muerto, todos lo recordamos, yo al menos lo recuerdo con cariño, pero las dos elecciones se ganaron porque no ganara el otro. Primero fue para que no ganara Frey y después para que no ganara Guille, Chilezuela. Pero una vez que estaba en el gobierno, a los pocos meses, en la total impopularidad, completa, abandonada por el electorado. Entonces, probablemente el viaje más bonito que tenemos que hacer como sector es a tratar a los chilenos como adultos, uno, no tratarlos como niños, hablarles al corazón, proponerle un camino que va a ser doloroso para salir de las dos grandes crisis que tenemos, delincuencia y crecimiento económico, y mostrarles un horizonte responsable para salir. Porque de verdad, el que crea que aquí vamos a ganar solo con TikTok, cantando o bailando, como fue en mi caso en los últimos tiempos,
sí, te vimos bailar.
Backstreet Boys. No es solo eso. La política tiene una parte lúdica y entretenida que la gente valora, pero el contenido es fundamental. Y ahí hay un trabajo por hacer. Maida, tú tienes ahí un labor fundamental en tu pega, de darle contenido a los sueños de grandeza del pueblo chileno. Yo venía a un almuerzo ahora y con esto termino. Yo estoy profundamente enamorado de mi país porque yo creo que tu país es la proyección de tu familia. Mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos que no me conocieron, trabajaron para mí. Y los de ustedes trabajaron para ustedes. Yo no puedo arrugar. No puedo ser menos que un abuelo analfabeto que cultivó el campo en Mulchen, para que sin saberlo su nieto llegara mucho más lejos.
Mulchen,
sí, de Mulchen. Entonces, esa patria grande que es tu familia, y esa patria grande que es Chile, nos exige a todos en esta hora ser súper generosos, valientes, decir la verdad, jugarse a concho, dar la pelea por la idea que uno realmente cree, dejar el transvestismo político de lado. Aunque realmente sea incómodo decir yo no creo en el aborto libre, aunque realmente sea impopular.
Bueno, una de las cosas que a mí me preocupa, lo que sucedió ayer, es que algunos interpretaron y tomaron la minuta del gobierno de esta idea de ganó el diálogo sobre la confrontación, ganó la paz sobre la violencia, porque en el sector incluso de Chile Vamos hace rato venían comprándose toda esa idea de intentar camuflarse y parecerse a la izquierda. Y de pronto cuando aparecen estas voces que fueron más claras y distintas, sobre todo después del abismo donde estuvimos a punto de perecer,
de perder el
porque
país.
A la gente se lo olvida y eso fue hace 5 años. O sea, la memoria... A ver, yo creo que hay un síndrome de Dory. ¿Tú te acuerdas de Dory?
No.
¿No? ¿No viste Buscando a Nemo?
No.
Dory era un pez cirujano azul que tenía el síndrome de memoria corta. Y entonces ella se le olvidaba rápidamente, algo le decían algo y decía, y lo repetía constantemente para no olvidarlo. Bueno, yo creo que los chilenos tienen que repetir constantemente, estuvimos a punto de perder el país. Estuvimos, repita con nosotros, estuvimos a punto de perder el país. Vuelva a repetir. Estuvimos a punto de perder el país. Eso la gente ya lo olvidó y estamos a 5 años. Ah, si no vieron Buscando a Nemo, tienen que verlo, porque Dory es de los mejores personajes que ha creado Pixar.
La casa lo voy a buscar.
Extraordinario.
Yo quería colaborarle.
Sherman.
Eso, mira, junto con esta memoria corta que la derecha tiene, yo escuchaba algunos liderazgos más anticuados de del Chile Vamos, que decía, es que tenemos que alcanzar un gran acuerdo nacional para ponernos de acuerdo, porque hay un acuerdo del acuerdo. Primero, ¿en qué consiste el acuerdo?
En renunciar a ideas para
o
ellos.
Sea, claro, voy a consentir en que ultrajen mi sueño, mi principio. ¿Ese es el acuerdo?
Ver, yo te voy a decir al tiro y lo voy a parafrasear un poco para darle, yo le voy a poner los subtítulos debajo de las líneas. La izquierda dice, usted tiene que darnos el 6%, es decir, te voy a robar tu 6% para entregárselo a otro, pero si te llega después, porque aunque la pirámide poblacional cambie, probablemente no te llegue nada.
Un acuerdo.
Ya, hagamos un acuerdo.
Un acuerdo.
Ya. 3 quedan para ti. Y 3 quedan para mí, pero yo ya cedí. Pero te están robando. ¿Por qué tendría que aceptar que me roben 6? ¿O que me roben 3? ¿O que me roben 1? Por lo tanto, ese es un mal acuerdo.
No, y en general el discurso de la lucha de clases, lo hablábamos en la previa. Gente de derecha que te repite el discurso de la desigualdad sin pensarla. Evidentemente hay muchas cosas que corregir en Chile, si no, no estaríamos en política.
No, yo no estaría hay que mejorar la pobreza, sin duda.
Obviamente, la pobreza es un pecado social.
Una vergüenza moral.
A mí me parece incluso inmoral que el actual pontífice, el Papa Francisco, hable de estar enamorado de los pobres. No, señor, la pobreza es una ofensa al rostro de Cristo. Hay que terminar con la pobreza.
Obvio.
No construir una ética de la pobreza. No llegar a fin de mes, no tener con qué educar a tus niños, que no te alcance para comer, es un pecado social. No corresponde enamorarse de la pobreza, hay que erradicarla. Y para erradicarla tenemos que progresar y ser un país rico y próspero rápido. No hay otro camino. Todo lo otro es poesía. Es solamente darle plata a las ONG de la izquierda, a los funcionarios del Estado, que se dedican a evaluar a los pobres y vivir a costa de los pobres, pero nunca los sacan de la pobreza.
No se olviden ustedes, vuelvo a poner subtítulo, no se olviden ustedes que Democracia Viva fue una fundación creada para robar la plata, literalmente, que estaba dedicada a los más pobres. Y no se olvide usted que hicieron unos proyectos de agua. ¿Ustedes vieron esa foto?
Sí.
¿Ya? ¿Qué eran esas fotos? Unos baldes colgando. O sea, eso es una tomadura de pelo. Pero además, con la plata destinada a los más pobres.
Reírse de nosotros.
O sea, ¿no les importaban los pobres?
No, pues sí. A ver, la izquierda tiene una forma de operar que es bastante fácil de entender cuando la descubre. El problema es que en la derecha hay poca gente que se ha dado cuenta. Los derechos humanos son un commodity.
Sí.
O sea, como Chile tiene cobre, la izquierda tiene los derechos humanos. Entonces, cada vez que tiene un problema, derechos humanos. Ellos son las víctimas. Pero cuando los derechos humanos de alguien que es de ajeno a sus ideas lo sufre, o ocurre en Venezuela, ahí miran para otro lado. Ahí no, son excesos, son complicaciones políticas. El feminismo...
Democracia con fallas.
El feminismo, la marcha, llegan a la violencia incluso con el feminismo más radical. Pero cuando atacan a una mujer sexualmente dentro del Palacio de la Moneda, no se oye padre. Todas las explicaciones del mundo le pasan el Palacio de la Moneda al acusado de violación para que se despide con bombo y platillo. Yo no quisiera imaginar, cualquiera de nosotros cerrando los ojos, qué habría pasado si esto hubiera ocurrido con Piñera.
No,
Piñera estaría destituido, los ministros acusados constitucionalmente y la moneda quemada. Por tanto, derechos humanos, feminismo, la pobreza, las minorías indígenas, solo les sirven como un activo político para agitar un país. Pero solamente para provocar contradicción. Nosotros somos los que defendemos a los pobres, por tanto, la derecha que está en contra de los pobres es una minoría que hay que ser erradicada políticamente. Y eso vende muy bien en los medios de comunicación, vende muy bien en el electorado. Y la torpeza de la derecha es que caemos en el juego. Jugamos en la cancha de ellos.
Sí.
Los grandes creadores de pobreza en Chile es la izquierda. vamos a tener un gobierno que va a entregar Chile más dividido, más violento y más pobre. Esa va a ser la realidad de los 4 años de horror de este gobierno. ¿Y qué tenemos? Voces cantantes en la derecha. No es que tenemos que llegar a un gran acuerdo. A ver, ¿con quién voy a llegar a acuerdo?
Es que por eso, primero hay que entender que para poder dialogar tiene que haber una contraparte dispuesta realmente al diálogo.
Y
aquí hay una cosa bien importante. Los que hoy gobiernan tenían un proyecto claro y distinto que lo dejaron por escrito en la convención. Uh-huh. Ese proyecto fue rechazado por el 62% y sin embargo ellos continúan por el mismo camino.
En dosis,
más lento, entregando. Pero en dosis, en cuota, te lo están tirando de a poquito, pero ahora con este... ellos lo interpretan como triunfo, ellos interpretan que ellos son la visión del diálogo, van a obligar a la derecha, y aquí digo a la derecha, aquellos que van a pisar el palito, a dialogar y exigir que se aprueben ciertas reformas que son el camino. Y por eso yo lamento que ayer ellos hayan podido llegar a interpretar esto como un triunfo, y también reprocho a todos aquellos que creyeron que esto era venial y que no tenía que ver, porque cada una de estas estocadas es mortal.
Lo que pasa es que mirado con doble clic, como se dice ahora,
¿sí, po?
¿Qué tipo de adversario político tenemos hoy día?
Un antidemocrático.
Es antidemocrático. Sí, pero sí, a ver, a los auditores que nos están viendo, las personas que nos ven a través de redes sociales. Lo dicen ellos mismos. Los socialistas se definen como socialistas democráticos. ¿Qué significa? ¿Quiénes son sus compañeros?
No democráticos.
Predemocráticos, parademocráticos, antidemocráticos. ¿Qué son? No son democráticos. O sea, el Partido Socialista y el PPD, al definirse como el socialismo democrático,
el otro...
nos dice inmediatamente que sus compañeros de ruta, el Frente Amplio y el Partido Comunista, no lo son. Entonces, esta ilusión óptica y esta tontería congénita que tienen algunos liderazgos de derecha, es decir, es que queremos llegar a acuerdo con la gente del Frente Amplio, porque es que son como los nuestros. Es que el alcalde de Maipú es tan dije.
Claro.
Es tan dije, es de los nuestros.
Oye, ¿te cuento?
Y yo le pregunto, si el alcalde Bodanovich no tuviera el apellido que tiene, no hubiese estudiado en el Cumbre y me diera 20 centímetros menos.
Y tuviera menos caluga.
¿Estarían tan enamorados de él?
No.
¿Estarían más atentos a lo que piensa y a lo que dejó de hacer durante el estallido?
Es que, Maida, hay un punto que es gravísimo, y escuchando a Rodolfo uno lo aterriza. La derecha tiene un problema de anorexia de ideas, porque le cuesta, o bien, esa es la otra alternativa, le cuesta defender sus propias ideas y creerse el cuento. Porque te reitero el punto, ya sabemos que el gobierno es malo, ya sabemos que es mediocre, ya sabemos que es uno de los peores de la historia de Chile, eso ya lo sabemos. Ya, pero las personas nos están pidiendo salir a la cancha a meter goles, nos están pidiendo propuestas. Sí, el senador Jaime Guzmán lo decía clarito, los argumentos convencen, pero los ejemplos arrastran. Aquí hay que dar ejemplo. Y el mejor ejemplo que podemos dar es entregar una buena propuesta a Chile, ofrecerle algo a Chile, una alternativa a Chile. Y eso no pasa solamente por criticar al gobierno, que obviamente hay que hacerlo cuando comete errores, el desastre en el que nos tienen, claramente,
claro,
hay que
no
hacerlo.
Es solamente
pero criticar. No es solo eso, hay que ofrecer una alternativa, porque tú no le puedes pedir a la gente que te diga, ya, mire, a mí no me gusta esto, ya, pero la otra opción, ¿cuál es? ¿Cuál es la opción? Eso es lo que nos están pidiendo.
¿Y cuáles son las diferencias?
Las diferencias.
¿Cuáles son las
y aquí
diferencias?
Está el punto.
¿Qué es lo que
mira,
te define?
El fin de semana creo que salió La Tercera, un reportaje de Gonzalo Arena, que está escribiendo otro libro de Antonio Varas. Entonces ustedes dirán, ¿por qué se acuerda Antonio Varas? Bueno, Antonio Varas, Manuel Montt, ahí están las raíces de la derecha. Pensemos que en la derecha fue un senador conservador a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, Juan Enrique Concha también, con las primeras leyes sociales en Chile. Sí. Abdón Cifuentes, uno de los fundadores de la Universidad Católica.
Sí, pues, y que pidió el voto femenino.
Alguien de derecha. Entonces, fueron nuestras ideas las que han avanzado y las que han sacado adelante a Chile. Entonces, ya basta de tenemos que creernos el cuento. Tenemos que darnos cuenta que son nuestras ideas que se defienden con las manitos limpias, no con el puño alzado, sino que con las manitos limpias, esas ideas sacan adelante a los países. Tenemos que creernos el cuento. Tenemos que dejar de estarle pidiendo permiso a la izquierda o hacer malos acuerdos con la izquierda para defender nuestras propias ideas. Creámonos el cuento. Estudiemos más. Hay un aviso para nuestro sector, estudiemos más y veamos que la respuesta está en nuestra propia historia.
Y tal vez, más que estar enamorado de los acuerdos, que es muy propio de los clubes o de la fronda, tomémonos un trago, pongámonos de acuerdo, después de un asado. No. Hablemosle a la gente.
Claro.
Y que la gente dirima quién tiene la razón. Confiemos más en la gente y hablemosle de propuestas concretas al pueblo chileno.
Obvio.
Vamos a comerciales y seguimos, que está muy entretenido.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta.
¿Te has preguntado cómo será tu futuro? En Capital lo hacemos siempre. Por eso acercamos a nuestros ejecutivos hasta ti, para que resuelvas dudas y realices trámites desde la comodidad de tu hogar, de manera rápida y cercana, mediante nuestro servicio videoatención. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros. Adivinen cuál es el sitio más seguro y más confiable que te regala 5,000 pesos. ¿Tiene premios millonarios? Y torneos exclusivos.
Latam Win.
Sí, Latam Win Online, el sitio favorito de los mosqueteros. Regístrate ahora con el código Mosqueteros y disfruta de más de 4,000 juegos en línea que Latam Win tiene para ti. Latam Win, sabes, apuestas y ganas. Y ellos apuestan en los mosqueteros, así que son ganadores. Y además, vive la mejor experiencia de vender tu vehículo en Expo Autos. No se lo dejes a cualquiera. Anda a Expo Autos antes en Américo Vespucio, esquina Bilbao, ahora en Avenida El Rodeo, 13012 La Dehesa. Expo Autos, www.expoautos.cl. No se te ocurra vender tu auto directo, te pueden hacer un portonazo en tu puerta. Así que véndelo con Expo Auto, mucho más seguro, ¿o no?
Sí, pues.
Obvio.
Obvio.
Qué talento, tengo que aprender pronto esta parte de la pega.
Te va a tocar conducir.
Está bien.
Ay.
Voy a ser como Alodia Corral.
¿Ya?
Te maté con eso, ¿no?
Sí, me maté.
¿Tú, José Ignacio, no cachai que era?
No.
Alodia Corral era una señora que hablaba en la radio Colo Colo.
Ya.
Imagínate.
Bien para
muy para atrás y era los éxitos del tango.
Ah, pero mira qué
imagínate,
bien.
Imagínate, del 8 al 80.
¿Hay que tocar tango de vez en cuando?
Sí. Puedo cantar tango, lo puedo sorprender.
Mira,
José Santos dice, bueno.
Me parece muy bien. Me parece muy bien. Además, a mí me encanta el tango, porque tú, no sé si sabes, mi papá era argentino.
No, mira.
Claro, así que el tango es algo que yo lo tengo así como en la sangre. Mira. Además, yo bailo muy bien.
¿Tienes algún tango favorito?
Cambalache, yo creo que me gusta porque mi papá lo cantaba mucho.
No, yo tengo, mira, Cuartito Azul.
Ya.
Y probablemente Gira. Cuando mi papá se estaba muriendo, esas cosas bonitas, dentro de lo triste, llegó un organillero a la puerta de la casa, a la ventana,
sí.
Y tocó: cuando la suerte que grela fallando y fallando te largue parado, con el, pero en versión organillo.
Sí.
Es la para, miren, la, el tango para mí es la vida misma y es poesía.
Es poesía.
Poesía,
es
poesía y música live.
Es poesía, no, y además bailarlo es impresionante.
Muero por aprender a bailar tango, pero no le he hecho nunca el empeño.
Ah, muy bien, me parece fantástico. Yo, para pa mi matrimonio, bailamos con mi papá también.
Mira, ahí.
¿Viste? Está sonando un bandeón.
Che, güey, no te llevo un problema. Los mosqueteros, sí. Los mosqueteros.
Tráete la camperita, querida. Tráete la camperita.
Y viste, bueno, pero a todo esto, ya que estamos hablando aquí en argentino, claro. Yo creo que muy pronto la Argentina nos va a volar aquello.
Sí.
Si es que ya no la voló, yo creo, así como vamos, pero bueno.
Pero bueno, en fin. En fin, estamos haciendo un análisis del tema de la derecha y de esta falta de relato que yo comparto y eso lo comparto hace mucho tiempo, cuando vino el rechazo 1, cuando partió el proceso y nos trataron de convencer que el problema era la Constitución, que hoy día sabemos a 5 años que no era el problema.
Y que la parte de la derecha se compró su discurso.
Pero yo fui parte del comando del rechazo, incluso en aquellos que rechazaban, en un momento yo les dije, bueno, ya, perfecto, ¿qué pueden negociar? Porque uno en la vida siempre tiene monedas para negociar, pero hay otras que uno no está dispuesto a negociar porque son parte de tu esencia, y si tú las dejas, dejas de ser quien eres. Entonces, en esta conversación yo les dije, bueno, a ver, ¿ustedes en qué creen? Y me miraban con una cara de, ¿qué está haciendo? O sea, somos de derecha. Pero un momento, en ese entonces nos habían convencido, a muchos los habían convencido, porque a mí nunca me convencieron, de que para ser buena persona había que ser de izquierda. Y que si tú eras de derecha, la gente de derecha decía con un poco de vergüenza, sí, yo soy de derecha, pero no soy tan de derecha porque soy buena persona.
O soy de centro.
Y por lo tanto empezaron a tratar de decir, sí, nosotros creemos en eso, me decían, yo decía, ¿creen en esto? Sí, creemos en eso, pero no lo queremos decir.
Despacito.
Claro, entonces yo decía, despacito, ¿viste? Entonces, sí. Así como, escondámoslo. Entonces, tenían como una careta pública y una careta con sus verdaderas convicciones, pero costó mucho. Yo en un momento, en una reunión, me paré y me fui. Golpeé la mesa y le dije, ¿saben qué más? Ustedes no saben para dónde van.
Claro.
Y la verdad es que cuando el camino es este, pero un momento, uno no puede definir el camino si no sabe primero a dónde va. Porque los caminos son distintos dependiendo de cuáles son los objetivos. Y no tenían objetivos claros porque lo primero que uno tiene que definir es quién es. Y cuando uno sabe quién es, uno define a dónde va. Y entonces hace el camino. Aquí al revés.
Yo le sumaría eso. Yo, la única, no la única, pero de las cosas que me hago cargo que transmitimos mal. Porque todo lo que ha dicho la Maida es completamente correcto. Cuando tú no sabes quién eres, no tienes idea tampoco a dónde vas y para qué estás en esto. Es la completa confusión. Pero además nos falta transmitirle esperanza a la gente.
Sí, obvio.
Nuestras ideas son las que traen el progreso al mundo. Solo un dato. Sí. El caballero de la moneda, que dijo el otro día que íbamos a crecer al 10% y se dio cuenta porque no, en realidad no, solo al 2%.
Menos de 2. Las cifras empleados públicos,
sí,
que iban a
contratar. Está tan confundido.
Cambió de cifra.
Está de más.
Sí. Estaba tan confundido, dijo, no, Chile puede crecer al 10%. No,
claro,
no.
Claro,
al 2.
Puede, pero
al
2. Sin él.
Pero después dijo, al 2. Porque le tenemos cobre, le tenemos litio. Sí. No,
le tenemos litio.
Que le hemos ponido todo el esfuerzo, sí, dijo Cristian. Sí,
y después fue a decirle a los empresarios que eran pesimistas ideológicos. Bueno, saquemos a este gobierno nefasto de la ecuación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y a la gente que nos está escuchando de vuelta a su casa hoy día.
Yo la tengo clara.
O sea, volver a crecer al 5% no es algo que le importa a Sanhattan, a la CPC, no. O a tres familias ricas de Chile.
Es crear empleo.
Crecer al 1.8 es mantener el statu quo. Los ricos de Chile van a seguir siendo igual de ricos al 1.8. Y si no, y si no les conviene, se van, apretan un botón, se llevan la plata afuera de Chile. Crecer al 5% significa volver a tomar un crédito hipotecario a 30 años sin miedo. Hoy día, ¿quién se atreve a endeudarse a 30 años? Primero, a nadie le dan el crédito. Segundo, los departamentos y las casas valen una locura por el valor del suelo. Los bancos tienen unas tasas hipotecarias altísimas, producto de los retiros. Y además, nadie tiene estabilidad en su empleo.
Entonces, y otra cosa.
Nuestras ideas son progreso, libertad económica. No, y por eso, a propósito, es que no lo quiero decir fuerte. No, digámoslo bien fuerte. Nosotros somos partidarios de generar riqueza. plata en el bolsillo para la gente, no plata en el bolsillo del Estado. Cuando la persona tiene libertad económica, mira a la autoridad de frente y no con un sombrero mirando hacia el suelo.
Y hay una cosa súper importante, porque cuando la escuela, digamos, austriaca y Friedrich Hayek plantea que no hay libertad política sin libertad económica, hay algo muy importante, porque si nosotros miramos la historia de Chile, ya que hiciste ese reconto, nosotros teníamos instituciones que funcionaban bien precisamente porque hubo un sistema económico que permitió riqueza y que permitió administrar la política en abundancia. En la abundancia los acuerdos fluyen, pero cuando empieza a haber contracción, los acuerdos, que es lo que está pasando hoy día, empiezan a colapsar. Si uno mira la historia del siglo XX en Chile, que fue una historia económica paupérrima y que fue de mal en peor, llegamos a tocar el suelo precisamente en el gobierno de Allende y por lo tanto se perdió la democracia. Y ojo, que se perdió antes. Se perdió antes que de alguna manera colapsara con lo que fue el gobierno militar, pero fue antes, eso ya había colapsado.
Es que ahí hay un punto central, porque imagínate, como decía Rodolfo, son nuestras ideas al final las que sacan los países adelante, o sea, nuestras ideas crean riqueza, en cambio las ideas de la izquierda destruyen la riqueza. Eso es así y ha sido siempre así. La izquierda necesita construir muros precisamente para encerrar a las personas y que no escapen de los paraísos que se terminan transformando en infiernos que construyen ellos aquí en la tierra. En cambio nuestras ideas no, fíjense, yo no conozco a nadie, tal vez a lo mejor hay, no lo sabemos, yo conozco a nadie que esté migrando a Cuba, que esté migrando a Venezuela, que esté migrando a Nicaragua. Tampoco alcancé a conocer a nadie, obviamente, ni he visto los registros, nadie que haya migrado a la Unión Soviética o que haya migrado a Corea del Norte, claro, a nadie.
Sí. Michelle Bachelet sí fue.
Ya, pero entonces las ideas de la libertad, a eso nos referimos cuando hablamos de las ideas de la libertad, son esas ideas que respetan a la persona con su inalienable libertad y con su potencia creadora. Cuando tú dejas que las personas sean libres y echen a volar su imaginación, esos países alcanzan el desarrollo. En cambio, cuando el Estado se está metiendo en cada ámbito de la vida de las personas, esos estados, esos países están condenados a la miseria y al subdesarrollo. Entonces, por eso son nuestras ideas las que avanzan, nuestras ideas son las que tienen la delantera, y por eso tenemos que creernos el cuento, defenderlas y proponerlas con esperanza, conectar con el corazón de los chilenos.
Si el ser humano es muy creativo, el otro día tuve una reunión con un belga, estábamos conversando y entre las cosas que salió de la conversación, salió las cosas muy importante, la cerveza. Y entonces, yo soy cervecera, a mí me encanta la cerveza, entonces él me dice, nosotros tenemos la mejor cerveza del mundo. Yo le digo, sí, es muy buena, y además hay muchos tipos de cervezas muy distintas en Bélgica. Y entonces él me dice, ¿tú sabes por qué? Yo rápidamente, yo soy muy curiosa, le digo, no. Entonces me dice, porque nosotros no tenemos regulación.
Ahí está.
A nosotros no se establece por el Estado cómo se debe establecer y hacer la cerveza para que se llame lager. En todo el resto de Europa sí. Y por lo tanto, todas las lager tienen una cierta cantidad alcohólica. Pero si tú vas, por ejemplo, a Bélgica, tú te puedes tomar una variedad infinita con mucho más alcohol que cercano a un vino, prácticamente 12 grados. En general, la cerveza tiene 5 o 4. ¿Ya? Y por lo tanto, otras que son más alcohólicas, otras que son más dulces, porque existe libertad, podríamos decir, de mercado para improvisar y crear todas las cervezas que se te ocurra. O sea, es un mundo cervecero.
Ratifica lo que los dos han señalado, el 70% de todas las patentes de invención del mundo, 70%, están en un solo país.
Sí, pues.
Estados Unidos.
Sí.
China, que es teóricamente la nueva potencia, tiene menos del 3% de las patentes.
El Estado controla todo.
Claro, la China les copia, pues.
La libertad norteamericana, con todos los matices que puede tener la sociedad gringa, sus universidades como centro de pensamiento, sigue siendo una gran generadora de riqueza intelectual. Obvio. Que finalmente la garantiza la libertad.
Y por eso muchos van a estudiar allá.
Mirando nuestra perspectiva, ¿cuándo se chingó Chile económicamente? 2014, gracias a la reforma Bachelet-Arena. Desde ese año, hace 10 años atrás, 11 años atrás casi, hemos perdido a lo menos 2 puntos de crecimiento anual. Chile debería estar creciendo 3,5, eventualmente hasta 4.
Ahora está creciendo un 0.
Pero la tendencia habla de 1,8. Esto no es un dato menor, ¿no?
Sí.
Pero expliquémoselo a la gente que está en su casa o que va camino a su casa. 2 puntos anuales de crecimiento en 10 años son un 25% más de PIB. Significa que el ingreso per cápita de los chilenos debería ser un cuarto más alto. Cualquiera de los que está escuchando, si usted gana 1,000,000 de pesos, usted debería estar ganando 1,250,000. Esa debería ser la realidad. Por eso cuando todos dicen, está todo más caro, sí, evidentemente está todo más caro. Pero ¿por qué duele que esté todo más caro? Porque los sueldos no aumentan.
Obvio. Claro.
Porque el empleo no se multiplica. Porque hoy día los chilenos no pueden elegir qué empleo toman y el cual dejan. Hoy día tienen que aceptar lo que tienen. Por eso ahí está la parte mala, la parte buena. En otras partes del mundo están creciendo. Paraguay está creciendo, un país chiquitito, destrozado por la guerra del Chaco. No tienen mar, tienen muy pocos recursos naturales. Con medidas liberales en materia económica están creciendo. Uruguay lo estaba haciendo bastante bien, veremos qué ocurre ahora que ganó el Frente Amplio en Uruguay. Panamá, me van a perdonar el chilenismo, no saca la cresta. Panamá no se está sacando la cresta económicamente. Hace 10 años atrás, Chile era el país con el ingreso per cápita más alto del continente. Hoy día es Panamá, y nosotros ya estamos perdiendo el segundo lugar, superados por Uruguay. Y si Argentina se ordena, nos van a superar rápidamente. ¿Qué podríamos hacer rápidamente, Maida, Ignacio, para poder... El otro día lo pensaba, oye, pensemos en lo impensado. Corramos la frontera lo posible. ¿Qué tal si creamos un tax holiday para todos los menores de 40 años, que hoy día no tienen capacidad de ahorro para comprarse una casa? Usted tiene 40 años, solo pague IVA, impuesto al consumo. Liberémoslo de impuesto al trabajo. Soltémosle la amarra a gente que hoy día no se atreve a casarse o a tener hijos porque no tiene dónde vivir.
No tiene, claro.
Y el Estado que dice, yo no aporto nada, no te doy seguridad, no te doy salud, no te doy nada. Pero, cariño Carlos, quiero el 20% de tu sueldo. Y si te va bien, quiero el 40%. Pero si no me das ni seguridad, no me garantizas nada.
No, me haces pagar y no me da nada.
Entonces, ¿qué tal si damos de verdad un discurso concreto para poder generar un boom económico en los segmentos más jóvenes de la sociedad? Porque yo con esto te termino.
Sí.
Todo aquí nos gusta harto la historia. Yo, en una de las cosas que estoy de acuerdo con Marx, es que los proletarios lo único que tienen que perder son sus cadenas. ¿Y qué significa eso cuando alguien no tiene más que hijos? No tiene ninguna propiedad.
Bueno, de ahí viene el proletario.
Si no tiene propiedad, si no tiene riqueza personal, no tiene independencia, no tiene libertad. Y esta generación de chilenos, increíblemente, esa es la primera generación que va a vivir peor que sus padres.
Claro.
Porque este país no le está dando prosperidad a los menores de 40 años. Y es una inmoralidad, porque el país lo puede hacer.
Sí. Yo creo terminar un poco con tomando eso, pero hay un economista americano extraordinario, afroamericano extraordinario, que se llama Thomas Sowell. No sé si tú lo conoces.
Extraordinario.
Bueno, y Thomas Sowell...
Stanford.
Sí. Y Thomas Sowell tiene una frase que es genial, porque dice... Dicen que es egoísta quedarse con lo propio, pero no es egoísta querer lo ajeno. Es genial, po. Porque la lógica es que, claro, es que si tú no das tus impuestos, eres un egoísta. Ah, pero el egoísta, el otro, el que lo quiere tomar, no es egoísta.
Tiene libros muy buenos, economistas.
Pero tiene todo el sentido, la razón.
Ahora, lo bueno es que los chilenos ya le tomaron el gustito a la libertad, porque el mamarracho o los mamarrachos que nos gobiernan estaban tan convencidos que estaban todos de parte de echar abajo la AFP, y cuando la gente se dio cuenta que la plata era de ellos... Dijeron al tiro que no.
Bueno, por eso.
Ni un
veremos,
peso,
en todo
ni un
caso,
peso.
Veremos qué va a suceder. Esta elección no fue bien, pero lo cierto es que la tarea para nosotros es intentar convencer con las ideas, y vamos a estar acompañándolo todos los días a las 7, digamos, a las 7 en TV y a las 8 en repetición, para intentar seducirlo y convencerlos de las ideas de la libertad. Si los partidos políticos no se ponen a hacer un proyecto, aquí en Los Tres Mosqueteros lo vamos a hacer. Y de hecho, vamos a ponernos como tarea que cada vez que salga un punto lo vamos a empezar a escribir. Vamos a hacer un documento, y vamos a sacar un proyecto país para que ustedes sepan cuál puede ser la hoja de ruta.
Eso.
Si los mosqueteros deciden llegar.
Me
más
gustó
allá.
Ese acuerdo, me gustó ese
y
acuerdo.
Y los vamos a llamar por teléfono. Cuando tengamos algo que reclamarle a cualquiera de los que hoy día están en redes sociales opinando, o los líderes de opinión, como se dice hoy. Los vamos a llamar para preguntarles directamente, para que tengan su derecho a la réplica, porque lo más importante de la democracia es que finalmente la gente tenga línea directa con sus líderes.
Obvio.
Y que le pida explicaciones cuando votan mal.
Eso. Así que bueno, bienvenido Rodolfo, gracias José Ignacio, gracias a ustedes por acompañarnos, y mañana vamos a tener al gran Pancho Rego y le ponemos a hacer todas las preguntas, y primero lo vamos a abrazar y felicitar por la gesta heroica que ha hecho, y seguimos adelante, porque como dice Scarlett O'Hara, mañana será otro día. Continuamos.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de Entra a la tamwin.online, que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Catalina Aristía.